En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este jueves 28 de agosto, que ya tiene velocidad de crucero. Es increíble que un jueves 28 de agosto sucedan tantas cosas desde las 2 de la tarde, hora en la que empezó el deporte, con el debut de la selección española en el Eurobásquet. Mal debut, malísimo debut. Hemos perdido con Georgia. Ese ha sido uno de los desastres del día. El otro, el de Juan Ayuso en la Vuelta Ciclista a España. Lo último que ha pasado en el día es que el Rayo Vallecano se ha metido en competiciones europeas, en la Conference. Había ganado 0-1 en la ida al Neman Grodno, que es bielorruso, y hoy ha ganado contundentemente en Vallecas 4-0, por tanto, 5-0 en el global de la eliminatoria, estará en la Conference League. Tendremos 5 equipos en Champions, 2 en Europa League y 1 en Conference. 8 nada menos en competiciones europeas arrancan a partir de mediados de septiembre. Hoy han marcado 2 goles Álvaro García, Camello y De Frutos en un gran ambiente en Vallecas. Enseguida estamos ahí. Además, antes de ese partido, justo lo que ha ocurrido es que en Mónaco se ha sorteado la fase liga de la Champions League. Es que decir grupos no es exactamente correcto, porque efectivamente cada uno tiene su grupo de partidos, pero luego van todos, como saben, a la misma clasificación, tal y como sucedió el año pasado. Como gran titular, el grupo más difícil de los españoles, con diferencia, el del Real Madrid. El Madrid recibe en casa, saben que son 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera. Bueno, pues en casa el Madrid recibe al City, a la Juve, al Olympique de Marsella y al Mónaco. Y visita al Liverpool, al Benfica, al Olympiacos y al Almaty. Atención a esto porque el Almaty es un recién llegado a la Champions, pero claro, es un viaje de 10 horas de avión. Era justo el viaje que todo el mundo quería evitar. Bueno, pues le ha caído al Madrid. La dificultad de este partido está precisamente en eso, en el desplazamiento y dónde te caiga, en qué momento del calendario, para saber cómo te puede afectar para el partido de antes o el partido de después en la competición doméstica. El Barça ha tenido suerte. Ha sido mucho más benévolo el calendario o el sorteo con él, porque recibe en casa al Paris Saint-Germain, al Eintracht de Frankfurt, Olympiacos y Copenhague, y visita al Chelsea, Brujas, Slavia de Praga y Newcastle. Bueno, es que los partidos de fuera son preciosos para hacer turismo. Londres, Brujas, Praga, ciudades fantásticas para irte a pasar un par de días y ver un partido de Champions. Luego está Newcastle también, que no sé si merece mucho la pena. ¿Sí? ¿Está bien?
Sí, yo estuve. Yo estuve en los Juegos Olímpicos de Londres.
¿Te gustó el Newcastle? ¿Foto?
Me gustó Newcastle, sí.
Es increíble. Gustó, pues no lo sabía, ¿no? Es que no tenía la idea de que no era una ciudad.
Sí, sí. Estuve y la recuerdo con horror.
¿Ves? Bien, tenemos... esto es el partidazo. Hola, Elías Israel. Fouto, tenemos abierto un debate ahora mismo sobre Newcastle. Horror para Elías Israel, una ciudad donde terminaría sus días Isaac Fouto.
Yo en lo deportivo la recuerdo mal porque nos eliminaron de los Juegos Olímpicos a la selección de Luis Milla. Pero tengo que decir que como ciudad me gustó.
Vale, perfecto. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Al Atlético de Madrid le ha caído en casa el Inter, el Eintracht de Frankfurt, el Bodo Glimt y el Unión Saint-Gilloise. Vamos... chollitos. Y fuera, Liverpool, Arsenal, PSV y Galatasaray. Más complicado. Lo de fuera, bastante más complicado, que precisamente es donde más tiene que mejorar el Atlético de Madrid muchas veces, fuera de casa.
Bueno, el coco del grupo es el propio Atlético de Madrid.
El Liverpool igual un poquito también.
No, digo para el Atlético de Madrid.
Ah, vale. Qué juego de palabras. Estás a un nivel tremendo. El Atlético ha tenido bastante suerte.
Las vacaciones, que
sí,
nos dejamos bien.
Sí, lo veo. París Saint-Germain, el Atlético, ¿eh? Partidazos en San Mamés. París Saint-Germain, Arsenal, Sporting de Portugal y Karabakh. Y fuera Dortmund, Atalanta, Slavia de Praga y Newcastle. Y luego está el Villarreal, que después del Madrid yo creo que es el que ha tenido también peor suerte para los equipos españoles. También quizá por su condición de, bueno, pues de nuevo en esta Champions. No en la competición, donde ya ha estado y con brillantez, sino que, bueno, pues hacía tiempo que no le veíamos. El Villarreal, City en casa, Juve, Ajax y Copenhague. Y fuera Dortmund, Leverkusen, Tottenham y Pafos. Pafos es de Chipre. Sí. El equipo de Carcedo, efectivamente. Bueno, luego repasamos el resto de noticias de la Champions. Hay una importante para mí, y es que la final de la Champions se jugará a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se va a jugar el partido, la final de Champions. Esto abre un debate, porque lo hemos estado comentando en la redacción, sobre si un partido como ese, una final de Champions, se debe jugar un sábado a las 6 de la tarde. Yo estoy absolutamente a favor de que ese partido se juegue un sábado a las 6 de la tarde. Los argumentos míos, lo que yo pienso es, primero, menos problemas en la ciudad donde se juega el partido, porque la gente tiene menos horas para beber, para crear altercados, y a las 4 de la tarde tienes que estar en el campo ya, más o menos sentado y dispuesto para ver el partido. Segundo, la gente que viaja a este tipo de partidos luego se coge, no hace noche en las ciudades generalmente, se coge un charter. Estábamos cansados de ver charters a las 4, 5, 6, 7 de la mañana. Pues hombre, esto acaba una hora más prudencial. Lo normal es que la gente salga del campo a las 10 de la noche y pues a las 12, 1, 2 como muy tarde, se pueda coger un avión de vuelta. Y luego también pensando en los hosteleros, me alegro mucho porque yo soy gran amigo de los hosteleros. Ese día no se fastidian ni las comidas, se puede comer, el que quiera comer, y el que quiera cenar puede ver el partido y luego salir a cenar, con lo cual no se fastidia la economía también de gente muy, muy importante. Luego lo preguntaremos, bueno, lo voy a preguntar ya a todos los que están en el partido esta noche. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿A favor de la final de Champions a las 6 de la tarde?
Absolutamente. Además, me ha sorprendido mucho que por primera vez los rectores del fútbol hayan pensado más en los aficionados que van al campo que en las televisiones, que a las televisiones evidentemente
les perjudica.
Me imagino que un horario de 9 de la noche es mucho más rentable que uno de 6 de la tarde.
Lo que pasa es que la mayoría de televisiones son de pago, aunque bueno, en España comparten la final concretamente Televisión Española y Movistar, y claro, a las de pago pues no luchan por la audiencia, luchan por darle un buen servicio a su...
A mí me gusta personalmente más ver un partido a las 9 de la noche, pero entiendo perfectamente y me parece muy bien que lo hayan puesto a las 6.
Nacho Peña, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te gusta a las 6?
Soy de previas largas yo. Me gusta más que dure durante el día, el debate, que compartas con la gente y sobre todo que el partido empiece de noche. Y luego yo tengo mis dudas si esto se hace pensando en los aficionados de aquí o en los aficionados chinos, que les va a pillar a mejor hora, claro.
Gonzalo Miro, hola Gonzalo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, si te saludo.
Otra vez.
Que me digas, perdón, dime si te gusta esto a las 6.
Yo prefiero a las 9, porque las cosas más importantes que ver normalmente es a las 9, pero me llama la atención...
Y por la tele.
Que... Sí, pero lo que me dice Joseba realmente tiene sentido, pero es que normalmente aquí se piensa más en el aficionado de televisión en España. En Inglaterra, por ejemplo.
No, yo no creo que se piensa más en los aficionados, sino se piensa más en las televisiones.
Que lo ve por televisión, no en el que va al campo.
No abramos debate. O sea, tú prefieres a las 9. Sí. Elías Israel, Elías.
De todos los cambios que ha planteado UEFA últimamente, el que más me ha gustado con diferencia.
Vale. Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas. Todos los motivos que habéis dado son ciertos, pero yo egoístamente lo prefiero a las 9. Me gusta más de noche el espectáculo televisivo y luego para las radios creo que es mejor. Para nosotros, por ejemplo, es mejor un partido que acaba de acabar en horario partidazo que un partido que se ha jugado a las 6 de la tarde.
No, me intentes comprar. No.
No, te lo juro. Vale. Te lo juro. Son los dos motivos que he pensado. Y tengo otro debate
cerrar. No le falta razón.
¿Qué debate?
Que es que yo en su momento tenía buena relación con Patrick Kluivert. Me invitó el del Barça, fichó por el Newcastle. Me invitó a Newcastle, al partido, ¿eh? Invitó y tal. Estuve 3 días en Newcastle y es de lo más feo que he visto en mi vida.
Perfecto,
o sea,
Fouto. ¿Estás seguro que estuviste en Newcastle, Fouto?
Sí, estuve en Newcastle, en los Juegos Olímpicos con la selección.
Otra vez,
¿no? Olímpica.
Vale, perfecto, que es una broma.
Sí,
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
¿Final a las 6 o a las 9?
A mí, nunca me gustan los clásicos, por ejemplo, con la luz del día. Me parece que el perder el ambiente especial de un estadio de noche le quita... No sé, cierta belleza. Me gustaría un término medio, quizás, a las 8.
Joder, macho.
O a las 7 y media.
De verdad, cuando...
Que toca narices, ¿no?
Evangelio, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Quieres partido a las 7 y media, por ejemplo?
Te viene bien, Juan.
¿7 y cuánto sería mejor? No, yo prefiero a las 9 y luego hay otra variable que no hemos dicho, que los partidos de final de Champions suelen ser finales de mayo, 1 de junio, 2 de junio. Si... Como parece, se va a jugar una final de Champions en el Metropolitano, en esas fechas, a las 6 de la tarde, hará bastante más calor
que a las 9 de la noche.
No, pero no es un calor insoportable, hombre.
¿Estás en Hungría
de
¿no?
junio?
De momento, la noche mejor.
No, ya estamos buscando problemas.
Es Hungría, ¿no?
11 y 39, hora menos en Canarias. Nos está escuchando
si no digo este año,
un jugador de la Conference League.
Vamos.
Isi Palazón.
Mi tocayo.
Qué bueno.
Isaac se llama. Es Isaac.
Ah, sí, viene Isaac. Yo pensé que venía de Antonio.
Sí, sí, parece Isaac.
Hola, Isi, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí descansando ya que el domingo tenemos otra lucha.
Joder, macho, déjate, disfruta un poco, ¿eh?
Estoy tomando una cerveza.
Muy bien.
Sola con limón.
¿Qué tal, bien?
Bien. No, es Gonzalo Miro, que está enredando. Espera un segundo. Espera, que estoy hablando con Isi. Estamos entrevistando ahora a un jugador del Rayo.
Sí, sí, me encanta Isi.
Isi, una cosa, tú la final de la Champions, ¿qué te gusta más, a las 6 o a las 9?
Yo, sinceramente, si tendría que jugarla, me gustaría más a las 9.
A las 9, por jugar. Porque a las 6, claro. Con igual lo que decía ahora Evangelio, ¿no? Más calor y todo eso.
Un poquito más de calor, sí. Hay que hacer la digestión de la comida, bueno, una serie de cosas.
Oye, 4-0. O sea, habéis ventilado la eliminatoria, pero bien. Y eso que ha empezado el partido con el tema del gol este que habéis marcado. Primero os lo dan, luego os lo quitan. Vaya lío.
Sí, bueno, antes del gol, no, ellos lo andan los agueros ahí un poco.
Sí.
Bueno, ya veníamos de la ida, sabíamos que era un equipo también muy ordenado defensivamente, pero sabíamos que en nuestra casa el partido se le iba a hacer bastante largo, y así ha sido. Físicamente estábamos un peldaño por encima de ellos, pero sinceramente hay que aplaudirle al equipo porque han estado de 10, han salido a competir y bueno, en nuestra casa ya sabéis que somos muy fuertes.
¿Tenéis prima por jugar en la Conference League?
Pues creo que sí. Creo que teníamos primas por entrar en la previa y ahora por entrar en Conference creo también. No sé el precio, a ver si se explaya un poco más.
¿Cuánto más o menos?
Pero si te digo sinceramente, no lo sé todavía, tío. Creo que mañana nos íbamos a reunir los capitanes con el presi.
Eso es, mañana lo... Tirar por lo alto, que para bajar ya hay tiempo. Vosotros pedís más de lo que... Como cuando vas a comprar un piso.
Sí, pedimos, pero el precio enseguida nos baja de la nube. Vale. Ya sabéis cómo...
Tampoco se gana tanto la Conference.
No, hombre, no. Una cosa. Yo entiendo la alegría, pero jugar la Conference es un poco faena, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora todo es de color de rosa, pero cuando os toque... Yo he estado viendo los equipos que hay en la Conference, es que no hay uno que esté para ir en autobús. O sea, están todos donde perdió las zapatillas, o sea...
Sí, Crystal Palace, Fiorentina, Mainz son los más destacados, pero el resto son de Liga. Bueno, hay un equipo que se ha metido por primera vez en la historia de Malta.
Desde Malta. O sea, sí. ¿Tú confías en que Presa os ponga charter para ir a los partidos o crees que va a meterse en Sky Scanner y en Booking a pillar las ofertas y vais a llegar el sábado a jugar en Liga?
No seas malo, Juanma, no seas malo.
Es que me imagino a Presa ahí racaneando, tío. O sea, os va a pillar los asientos, los XS, los asientos del avión.
Va a ir alternando. Bueno, a mí el XS me vale de medio. A mí el XS me viene de puta madre.
Sí, pero en Teca...
Esta gente va a acabar con tendinitis, macho, la temporada.
Para ser futbolista tampoco hace falta ser tan alto, ni yo qué sé.
Efectivamente, problema de ellos, que se hubieran apuntado al Estudiantes.
No, pero creo que se portará bien.
No, hombre,
igual las primas las tenéis que gastar en poder llevar el equipaje.
No, hablando en serio, es que, tío, es que jugar Europa League o Conference luego es un peaje físico para estos equipos que vais a llegar el viernes a mediodía y a lo mejor el sábado tenéis que viajar otra vez ¿sabes? Para jugar en Liga.
Sí, pero sinceramente, bueno, ya lo sabíamos de...
Claro.
Cuando la previa ya teníamos constancia de ello, de los equipos que y seguramente los viajes que nos iban a tocar. Pero veo al equipo... súper ilusionado y súper... No quiere gastar energía en eso, en ese tema, en ese tipo de cosas. Vale. Y bueno, sabemos lo que hay. Si es que no podemos hacer otra cosa. No queremos gastar energía en cosas negativas.
¿Cómo estaba el campo?
¿El campo, el césped, me dices?
Sí.
Pues el césped un poco irregular, porque hemos tenido problemas en la ciudad deportiva por el campo. Y entonces esta última semana hemos tenido que entrenar en el estadio y pues se ha notado. Al final, cuando... el estadio solo lo usas para jugar y de repente lo usas los 7 días a la semana, pues al final pues se estropea un poco. Y estaba un poco mal hoy, un poco lento, no era césped, era como, ¿sabes?
¿Cómo era?
Pues césped este que el jardín de mi casa, vamos.
Como este de las piscinas, sí, es lo que dices, que es como hierba
Sí, como que esto es que como la
hierba dura de esta. Hierba. Sí, una hierba dura de esta. Sí, sí.
Esta que cuesta, que parece que empantaná, que es blando el césped, joder, que no rula bien el balón.
Pues el domingo va al Barça, va ahí, ¿eh?
Ya, bueno, sabe más porque al final, sinceramente, el fútbol es un espectáculo y nosotros queremos que sea un espectáculo para los aficionados, que haya buen fútbol, que se da buen fútbol, porque yo creo que tenemos buen equipo para hacerlo. Y bueno, pues en este caso no se podrá ver del todo bien, pero vamos, que no es culpa nuestra. He visto por ahí algún comentario de los del Barça diciendo que estaban preocupados y demás. También estamos preocupados nosotros, que tampoco nosotros nos queremos lesionar.
¿Periodistas del Barça que rajan del campo?
No creo.
Sí, he visto por ahí, creo, en Twitter, creo que lo he visto ahí un comentario como que estaban preocupados por el... Yeah. Estado del césped y demás, y bueno, no son solo ellos los que están preocupados, nosotros también estamos preocupados.
Claro. ¿Que ahora te cuesta dormirte ahora o no? ¿O planchas la oreja pronto?
No, hoy he jugado 25 minutillos y no... El otro día después de la paliza de allí contra el Atleti sí que me costó bastante, por la cafeína y demás, pero no, ahora ceno algo y a dormir. Mañana entrenamos de nuevo.
¿A qué hora entrenáis?
Mañana entrenamos tenemos que estar a las 10 en la ciudad deportiva, cogemos un autobús, nos vamos al estadio, entrenamos, terminamos de entrenar, cogemos un autobús, nos vamos... Bueno, cogemos el autobús de cerveza, eso es otra.
¿El autobús de qué?
El autobús de cerveza, el autobús de línea de la Comunidad de Madrid. No sé si sabéis, nosotros no tenemos autobús propio.
¿Cómo? ¿El autobús? ¿Los verdes?
El verde, nosotros tenemos el autobús de cerveza, no tenemos ningún autobús personalizado y demás.
¿Pero vais vosotros solos o vais con gente que utiliza ese autobús?
No, vamos, el cuerpo técnico, los jugadores y el autobús que contrata el club.
¿Y entonces a unos les toca de pie y a otros les toca sentados?
No, tiene asientos para todos.
Ah,
pero
vale.
Que es de cerveza, que es un autobús de línea de la Comunidad de Madrid.
Ah, vale.
Pero para colaborar, hombre, con la comunidad.
Vale. No, claro, es que los de la comunidad sí tienen todos asientos, no son los urbanos, son los interurbanos, supongo. ¿Sabes?
Sí.
Los de la ciudad son azules, ¿no? Y los otros son verdes.
Son verdes, cerveza, sí, como dice...
Sí, efectivamente.
Pero aún así, para veintitantas plazas... Lo lógico es que se puedan sentar todos, pero me parece una cosa absolutamente...
Bueno, para ir de la ciudad deportiva a Vallecas tampoco necesitas un...
No, me refiero
¿Y
a
por
eso.
Qué hay que ir hasta...
No, estamos.
Me refiero a eso. ¿Y por qué no vas al estadio directamente?
Porque no hay dónde aparcar.
Claro, porque es muy difícil
claro,
el aparcamiento.
Porque la calle... Cuando hay partido sí cortan la calle, pero cuando hay entrenamiento no cortan la calle para que los jugadores puedan meter ahí el coche.
Claro, pues que pongan un ticket.
Claro.
Cerca.
No, el ticket. Encima tienes que andar saliendo del entrenamiento a cambiar el ticket a la hora. Es un coñazo, tío. Estás entrenando y dices tú, mister, espera un segundo, ahora tiro la falta. Claro, que se me acaba. ¿Sí? Es que me cumple ahora a las 10:30.
Hay una app.
Sí, pero va. Bueno, entonces no puedes entrenar con el móvil en la mano para ir ampliando el tiempo.
Ponle 4 horas que luego lo paras y ya está.
Bueno, dime, Isi.
Y se ha colgado ya.
No, la verdad que es una odisea lo que vivimos, pero bueno, que no perdemos la energía, tenemos una temporada ilusionante por delante y, vamos, el grupo está súper concienciado y concentrado en lo que queremos hacer, que queremos hacer algo grande, algo histórico para el club y, bueno, nosotros estamos centrados en las tres competiciones que vamos a tener y fuera. No tenemos ganas de gastar energía.
Eso es. Eres un crack, Isi. Descansa, tómate lo que te quede de cerveza y disfruta de el fin de semana. Y una cosa, mañana, o sea, entrenáis mañana y pasado en Vallecas. Los dos días en el estadio antes del partido del Barça.
Sí, entramos mañana por la mañana y el sábado entrenamos por la tarde.
Bueno, vale.
El campo el domingo.
Pues esto yo creo que ha tranquilizado al del Twitter del Barça, le ha dejado más tranquilo.
Sí.
Estar tranquilísimo ahora. Te mando un abrazo, Isi, gracias.
Venga, gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Aquí en la fase Liga, Juanma, hay dos partidos menos, son seis, y son seis bombos. El Rayo está en el bombo 2, los rivales a batir del bombo 1, Fiorentina y Shakhtar Donetsk, yo creo, Evangelio.
Por la Fiorentina.
Sí, del bombo 2 está el Crystal Palace, en el bombo del Rayo, y luego, claro, es que hay equipos, está el Nicosia de Chipre, hay un equipo de
Kosovo,
de Gibraltar.
Bueno, el Gibraltar 4, ni tan mal.
El Lincoln Reds, IMS.
Uno de Malta, que ya hemos dicho, que ha hecho historia,
bueno,
otro
sí
de Macedonia
mucho.
Del Norte, o sea, que imagínate los viajes que hay aquí.
¿Macedonia del Norte?
Sí.
Hay dos Macedonia, yo no sabía que había dos Macedonias.
Pues aquí sí. Pone Macedonia del Norte, sí. ¿Cómo se llama el equipo, por cierto, Evangelio?
El Skendija.
Sí, ya sé cuál es.
De toda la vida, ese.
Ganga, Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
Muy bien. ¿Qué tal?
Bien, aquí estoy en la calle del Payaso Fofó. Todavía están encendidas las luces del estadio de Vallecas. Todavía hay gente paseándose por aquí con la camiseta del Rayo. Es que hay un hongo en la ciudad deportiva, que por eso decíais y que no puede entrenar allí, que tiene el campo de entrenamiento muy maltrecho. Y el siguiente pollo en el Rayo es ver si van a poder jugar la fase Liga en el estadio de Vallecas. Porque la última frase que me han dicho hace minutos desde la directiva del Rayo es: no tenemos nada claro que vayamos a poder jugar aquí.
Porque UEFA a lo mejor no da el visto bueno a las condiciones de Vallecas, ¿no?
Claro, la primera es que no cumple las medidas el terreno de juego. Y a partir de ahí les han dicho que de todas las peticiones que tienen, si cumplen la mayoría, pues entonces igual le dan permiso. Pero va a ser una tarea bastante difícil. Y ya están pensando en alternativas. Y la alternativa clara que ve el Rayo, si no puede jugar en Vallecas, es el Metropolitano.
Pues el Metropolitano, en teoría, al último inquilino le cobraban.
Al Rayo Majadahonda.
Un alquiler que...
¿El Rayo Majadahonda?
Le puede salir a pagar al Rayo, entonces.
Bueno, es que abrir el campo cuesta. Claro, no lo va a pagar el Atlético
Madrid.
Por
eso te digo que, lógicamente...
Era eso lo que le cobraba, por
cierto. Claro. Le cobra lo que cuesta abrir el estadio y pagar a la gente para que esté en la puerta.
Las luces.
Claro, claro.
Pues los pocos ingresos que tiene esta competición, que por cierto, si la ganas, 15 millones de euros. 15, 16 millones de euros. Luego... por ganar, por victoria y por empate, vale. Suman más. Pero el que la gane, 15, 16 millones de euros.
Una cosa que nos hemos dejado en el aire, que el Rayo no se puede medir con el equipo de Gibraltar. Igual que las selecciones no se pueden enfrentar, la de España y la de Gibraltar. De hecho, el primer sorteo en el que entró de fase de clasificación Gibraltar, nos tocó contra ellos y tuvieron que deshacer el sorteo. No se pueden enfrentar.
¿Ganga, algo más?
Sí, que mañana va a Mónaco al sorteo, en principio, el hermano del presidente. No va a ir Raúl Martín Presa, que dice que está liado con el mercado y prefiere quedarse aquí en Madrid para avanzar operaciones. Y va su hermano Alfonso. Vale. Esa es la idea que tiene ahora mismo el Rayo para mañana al sorteo.
Perfecto. Un abrazo. Gracias, Ganga.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues se mete el Rayo y nos vamos a Mónaco. Hemos repasado el sorteo de esta Champions que arranca el 16 de septiembre. Esa semana, la semana del 16 de septiembre, hay Champions martes, miércoles y jueves. Los tres días están reservados para la Champions. Insisto, la final es en Budapest, el sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde. Y la fase Liga acaba el miércoles 28 de enero con todos los partidos. Son 18, ¿no? 18 partidos,
sí.
A la misma hora. Exactamente igual que la pasada temporada.
Eso moló mucho la temporada pasada.
Sí.
Fue de lo mejor de la Champions.
Está Maldini. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Y Mónica todavía en Mónaco. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Oye, Mónica, el Atleti no ha llegado al sorteo, ¿no? O sea, Cerezo no ha podido ir, ¿no?
Sí, y además ha estado bastante tiempo en el avión en el aeropuerto de Barajas, esperando a ver si la tormenta que había en el aeropuerto de Niza le permitía despegar, y finalmente no ha podido despegar y se ha quedado en Madrid. Creo que muy contento no estaba, porque claro, le hubiera gustado. De hecho, estaba en ese avión camino del sorteo, pero y además no ha sido el único, me ha comentado que también parte de la expedición del Barça, de hecho el portavoz ha sido Rafa Juste, cuando en principio estaba previsto que fuera Deco, que venían en otro vuelo y Rafa Juste había venido antes y tampoco han podido aterrizar en el aeropuerto de Niza. O sea que las tormentas han dejado a más de uno fuera, no solo a Cerezo.
Vale, perfecto. Ha dado una clasificación Maldini, ha dado una clasificación Uzquiano hoy en la retransmisión que hemos hecho en COPE sobre la dificultad de la Liga para los equipos españoles. Ha dicho que por orden de facilidad, más fácil para el Barça, después el Athletic, después el Atlético de Madrid, después el Villarreal y sin duda el más difícil, el del Madrid. ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy bastante de acuerdo. El Madrid me parece lo más difícil. Es verdad que la salida de Anfield es tremenda. Es complicada la salida del Benfica, el Madrid es superior, pero no es un campo fácil y mucho menos el Benfica de Bruno Lage. Y luego es que juega contra cinco campeones de Europa en su momento. Marsella en casa yo creo que es bastante más asequible, pero recibe al City. El Mónaco, que es uno de los equipos que parecía que querías evitar del último bombo, lo tienes también en contra. Y luego la salida al Mati está lejísimo, es un campo... Es un equipo débil, pero va a ser de mucha dificultad también por el viaje. Sí me parece que el Madrid ha tenido mala suerte, especialmente la salida de Anfield y recibir al Manchester City. Es verdad que el Barça ha tenido suerte, ¿eh? A priori ves el Paris Saint-Germain y el Chelsea, los finalistas del último Mundial de Clubes. Campeón de Europa, campeón del mundo, pero luego el resto creo que baja mucho el nivel. Es un equipo peligroso el Brujas. Ir a Newcastle siempre es complicado, pero yo creo que Inter de Frankfurt, Copenhague, Slavia Praga, Olympiacos, yo creo que el Barça ha tenido bastante suerte. Y luego lo del Athletic Club de Bilbao me parece magnífico, porque recibir, es decir, está el Paris Saint-Germain y el Arsenal como equipos más duros, pero los dos los tienes en casa. Es decir, yo creo que no ha tenido tanta mala suerte el Atlético de Bilbao, porque luego tiene Slavia Praga, Karabaj, Sporting de Portugal en casa. Yo creo que sé. Yo tengo bastante confianza en que pasen los cinco, por lo menos que los cinco sigan teniendo opciones después de esta liga. Yo no creo que se metan los cinco, es imposible entre los ocho primeros prácticamente, pero que sigan teniendo opciones, sí.
Nacho Peña, por ejemplo, es de la idea de que cuanta más leña desde el principio para el Madrid, mejor.
Sí, yo es que creo que es un reto mayúsculo, por eso que decía Maldini de los cinco campeones de Europa y demás. Pero creo que al Real Madrid le vienen bien los morlacos pronto, que se active. O sea, que no tenga tiempo para dormirse en los laureles. El año pasado empezó con el Stuttgart y me parece que siguió con el Lille. Todos sabemos el resultado. El resultado acabó jugando la repesca con 180 minutos más en las piernas y sudando durante toda la competición. Creo que si se activa desde el principio es algo que le puede venir bien. Ahora, lo del viaje a Kazajistán es complicado. Depende de dónde te caiga en el calendario. No es lo mismo que te caiga la semana previa al Clásico y entonces te destroce por todos lados a que te caiga, pues no sé, un partido en casa contra un rival de la parte baja de la tabla. Eso, el puzzle, tal y como quede el sábado, también nos va a dar muchas pistas, ¿eh, Juan?
Ni que sea en septiembre o que sea en enero. No es lo mismo viajar al Mati en septiembre que viajar en enero.
Habiendo viajado a Arabia, previamente.
Los cuatro partidos de casa del Madrid, ninguno es un partido como... O sea, no tiene el Madrid ningún partido en casa, que lo suele tener, uno o más de uno, que digas es contra un rival muy inferior y puede rotar o puede... los cuatro son... O sea, son partidos como para tomárselos en serio. O sea, que es bastante difícil.
Roberto, ¿eres de esta idea?
Soy de la idea de que no me gusta nada este formato de competición.
A mí me encanta.
Me parece totalmente injusto, aleatorio, que premia la fortuna que tengas, que los puntos en teoría valen para todos lo mismo, pero no son iguales. No son
Eso
iguales ganártelos ante ciertos equipos o ante otros. Entonces, ese factor me desenamora de esta Champions comparado con la anterior. Sí coincido con Nacho, que al Real Madrid le va bien en la Champions este tipo de retos. Pero también viendo cómo fue el año pasado, viendo dónde estuvo el PSG, que estuvo a un gol de eliminarse
y
luego ganó arrasando, pues creo que la fase de la Liga, más allá del factor económico y este año, que ya lo han corregido, el factor campo, pues tiene menos importancia de la que podemos pensar esta fase de Liga, que te puedes permitir algún pinchazo y que es más cuestión de imagen.
Pero hay un matiz, ¿eh? Hay un matiz importante, que es que si quedas entre los cuatro primeros de la liguilla, este año todas las vueltas en el mata-mata son en tu casa.
Sí, claro,
y yo hablaba con alguien del Madrid hoy que me decía, no te hagas líos. Yo le preguntaba por la grandeza de los equipos y me dice, no te hagas líos. Hay que quedar entre los cuatro primeros para tener ese factor campo ganado.
Pero tiene razón Roberto en eso que dice, que efectivamente... los puntos que va a ganar el Real Madrid son puntos más duros que los que tiene que ganar el Barça.
¿Y
en esta fase liga, las cosas como son.
Bueno, pero o sea, antes también en el anterior formato había un grupo de la muerte, siempre.
Sí,
sí, pero ahora hay más. O sea,
el año pasado en el campeón.
Sí,
más desigualdad.
El campeón.
Mónica, creo que quería hablar.
Los partidos también.
No, que el PSG le pasó eso el año pasado y al final salió campeón.
Sí,
o sea,
sí.
Es que yo estoy de acuerdo con Nacho. Yo creo que al Madrid le viene mejor tener un grupo complicado que dormirse en los laureles. O sea, creo que pero, es contraproducente para el Madrid.
Una cosa, Evangelio, ¿tienes ahí? Perdona, Maldini.
Yo creo, Mónica... Sí. No,
quería solo recordar los equipos que tiene el Paris Saint-Germain. ¿Los tienes ahí, los que tiene el Paris Saint-Germain?
No, pero
sí, el Bayern en casa, el Barça fuera, Atalanta en casa, Leverkusen fuera, Tottenham en casa, Sporting de Portugal fuera, Newcastle en casa y Atlético de Bilbao en San Mamés. Es que está hablando con Luis Campos y contento no estaba.
Por segundo año consecutivo, Maldini, al Paris Saint-Germain le toca lidiar con esto.
El del Bayern es chungo también.
Sí, ha vuelto a tener muy mala suerte, porque es verdad que es dificilísima y sobre todo son rivales de UPA. Yo lo que sí pienso cuando hablo de esta fase Liga de la Champions es que yo meto la temporada también la Liga Española. Quiero decir que el Madrid tenga que jugar contra el City, contra el Liverpool, contra la Juve, contra el Benfica, contra el Marsella, obviamente le va a obligar a un desgaste, más allá de que si se pueda motivar más o menos en la Champions, que eso le puede pasar factura en la Liga, además del viaje a Kazajistán. O sea, pensando un poco en lo que es la temporada completa del Madrid, con tanta carga de partidos, creo que en ese sentido sí que sale bastante perjudicado, como por ejemplo el Barça, que tiene partidos en los que no va a tener tanto riesgo y no va a tener que poner el equipo titular prácticamente siempre, ¿no? Eso. Y luego una cosa, el Atlético de Madrid, las dos salidas potentes son terribles, a Anfield y al campo del Arsenal. Y luego recibe al Inter, o sea, lo tiene, para estar entre los ocho primeros, lo tiene muy difícil el Atlético de Madrid, muy difícil.
Y por otro lado, Juanma, también parece que la UEFA le ha dicho a Florentino, no quería Superliga, toma Superliga.
A ver, yo desde el punto de vista del espectador me parece los grandes que hay unos partidazos que no veíamos antes con el anterior formato.
Sin duda, sin duda.
O sea, y yo entiendo que el interés de la competición no es que se lo pongan más fácil a este o al otro, sino que haya mejores partidos. A mí, sinceramente, me parece espectacular.
Yo creo que el que sale ganando...
Una serie de partidos
el que sale
que
ganando...
me apetece mucho ver...
Es el espectador. Sí. O sea, realmente, cuando estábamos viendo el sorteo hoy, decíamos, tenemos 3 meses de fútbol por delante, 3 meses y medio de fútbol por delante, que son fantásticos.
Siempre hay partidos
gordos. O sea, en todas las jornadas va a haber un partidazo, pero
antes, antes,
no era igual. Yo creo que no.
En este caso, el espectador... Antes era muy difícil ver un partido entre el Bayern y el PSG, por ejemplo.
No, era muy difícil.
O Madrid-Manchester City, o Madrid-Liverpool. Antes era prácticamente imposible.
Bueno, City y Real Madrid son 6 años consecutivos.
El grupo normal de la Champions del año pasado eran 2 equipos buenos y 2 equipos malos. Entonces no me digáis que era imposible ver un partido entre el Bayern y el Arsenal en la fase
de grupos. Puede haber uno, pero no tantos como ahora.
Claro, no tantos a la vez.
Y se pensará más en el aficionado de televisión, porque en el que paga el abono, yo entiendo que el que pague el abono del Metropolitano, por ejemplo, no creo que esté muy entusiasmado.
Yo te digo una cosa. Saber que vamos a ver al Real Madrid antes del mes de enero jugar contra el City, la Juve, el Marsella, el Mónaco, el Liverpool, el Benfica y Olympiacos, me meto también lo exótico de Kazajistán, me parece que es algo que supera lo anterior. Porque ya lo anterior era una ida y vuelta, que ya son 2 partidos que ya es un poco a veces hasta tedioso.
Pero lo hace más justo.
Claro,
lo hace más justo. ¿Por qué tiene que ir Madrid otra vez a Anfield, donde el año pasado fue derrotado?
No, pero eso no se va a repetir el año que viene, por ejemplo.
Bueno, pero este año lo repites. ¿Por qué tiene que ir a Anfield?
De todas formas, somos muy gatafloras, porque nunca estamos de acuerdo ni contentos con lo que pase. Porque antes estábamos diciendo, las 2 últimas jornadas de la fase de liga de la Champions son un coñazo absoluto, porque ya está todo decidido.
No, pero a mí es que me parece mucho mejor este formato. Claramente lo digo. ¿Cuándo? Ahora, si tú te pones a mirar, no, es que mi equipo, claro, justo los rivales que tienen en casa no son muy atractivos, ya, joder, pero el Atlético de Madrid, el aficionado del Atlético puede ir a Anfield a ver a su equipo y puede ir al Emirates, o sea, me parece un puntazo poder el que pueda viajar, evidentemente. Sí, y eso antes no pasaba tanto como está pasando ahora.
Normalmente, y además, Mónica, tienes una eliminatoria más. Esa eliminatoria de playoff es tremenda, ¿eh? O sea, esa eliminatoria te está jugando la vida. El año pasado fue Madrid City, por ejemplo.
Claro.
Yo le veo... A ver, no es que sea la maravilla del mundo o tal, pero yo le veo bastante más ventajas que defectos a este formato, la verdad.
Mónica, antes de despedirte, ¿quieres contar algo más de lo que hayas visto ahí en Mónaco en estas horas?
No, una curiosidad que me ha hecho mucha gracia, porque el otro día, no sé si os lo conté ayer, hablábamos con Unai Simón en Bilbao, yo le preguntaba, oye, ¿algún campo que te apetezca ir? Y hice la broma, no, venga, dímelo, que yo lo pido y tal. Y me dijo, pues mira, me gustaría mucho jugar con el Atleti en Dortmund. Pues ahí lo tenéis, ahí lo tiene, mejor dicho, Unai Simón, Borussia Dortmund, Athletic. Así que mira, me alegro mucho por él.
Y mira, yo ayer dije que quería que Miguelito y Lama fueran al Mati y van al Mati.
Concedido.
O sea, es que la verdad, uno nota cuando empieza a tener influencia realmente.
Espera, no se lo fume
Lama. De todos modos es un vuelo largo, pero en un charter son 8 horas. Y en un charter que viaja al Madrid, yo creo que 8 horas... Sí. Son bastante llevaderas.
Estoy
en ese tipo
totalmente
de
acuerdo. Sí.
Mejor Lisboa.
O sea, para el aficionado, hombre, claro que mejor Lisboa. Normal, pero es que bueno, si el equipo se ha clasificado.
Que van a ir durmiendo.
Pues tendrá que ir alguien.
Pero que si te toca el Barça al fin de siguiente, te hace unas Pascuas.
Yo he mirado los horarios que ha jugado el Kairat en la previa de Champions y ha jugado en su casa a las 5.
¿Quién?
De la tarde. El
Kairat
a las 5 de la tarde de hora de aquí.
De aquí, sí.
Vale. Muy bien. Gracias, Mónica. Un beso.
Otro, adiós.
Gracias, hasta luego. Maldini, ¿quieres decir algo más?
Bueno, que es que estoy viendo el resto de equipos no españoles y, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, es que el Bayern de Múnich, vamos a ver un Bayern Múnich-Chelsea, Bayern Múnich-Paris-Saint-Germain, Bayern Múnich-Arsenal. Es que mires por donde lo mires, es una sucesión de partidazos desde el primer día. A mí me parece que vamos a ver una Champions espectacular, absolutamente. Vamos.
Oye, una cosa, el calendario, es decir, el orden de los partidos, la fecha, la hora y todo esto, se sabe el sábado. Salía la lista de los partidos. No quiere decir que ese sea el orden de los enfrentamientos.
No, de hecho, no es.
¿Vale? No es el orden de los enfrentamientos.
No es.
Porque a ti te salen...
¿Quién juega en casa y fuera?
Sí, ¿quién juega en casa y fuera? Pero te salen dos del bombo 1, 2 del 2, 2 del 3 y 2 del 4. Si fuera ese el orden, sería siempre de mayor a menor, digamos. Claro. De mayor a menor
rango. Y el año pasado no fue así, por ejemplo.
Pues eso, que el sábado se sortea cómo es el calendario definitivamente. Por ejemplo, en el caso del Athletic Club, salió primero el Paris Saint-Germain. No quiere decir que el Athletic vaya a empezar la Champions con Paris Saint-Germain. No quiere decir nada.
Que influye mucho, porque no es lo mismo ir a un estadio en el que va a hacer mucho frío en septiembre que ir en enero. No es lo mismo recibir a un... Sí. Como decía Nacho antes, no es lo mismo recibir a un equipo con un calendario un poquito más flojo en la Liga que más fuerte.
La UEFA intenta cuadrar que en las 8 jornadas haya un enfrentamiento entre los del Bombo 1, entre ellos, en cada jornada.
Claro. Maldini, gracias, un abrazo. Vamos a disfrutar mucho este año del partidazo del fútbol y de la Champions. Un abrazo.
Segurísimo, un abrazo, chao.
Gracias, hasta luego. 12:04, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
Mira, dice uno de los creadores de vamos a cambiar al Benfica por el Paris Saint-Germain en el sorteo contra el Madrid, llega el vamos a mandar al Madrid al fin del mundo a jugar un partido de Champions.
Como vamos diría, a ir ahora al fin del mundo.
¿Cómo?
Que vamos a ir ahora al fin del mundo. Sí. Vamos a hacer una llamada al fin del mundo, al Mati. Tenemos un amigo en el Mati.
Mola.
Sí.
Amiga. Una amiga que tiene un amigo. Muy bien. Ahora os lo explico.
Como diría el gran Groucho Marx, qué casual que casualmente pasen tantas casualidades. Otra vez el superordenador complicándole la vida al rey de Europa y allanándole el camino al pobrecito Barça.
Ya estamos llorando.
A lo mejor se refiere al Paris Saint-Germain.
No. Todo el día llorando ya, que si el clásico, que si no sé qué.
Los que viajamos preferimos una previa más larga, que vuelvan a poner las finales a las 9. Pero Juanma, no se puede pensar en los bares y olvidarte de los pubs, que ese día venderán mucho menos, ya que a las 8 habrá terminado el partido. Otro decía, los del Rayo y el propio club son sin duda los mejores. Después de mi Athletic Club, es mi equipo favorito. Este año la Conference tiene un buen aliciente para mí. Y han llegado varios mensajes en este sentido, y leo uno de ellos como ejemplo. Sin duda, Newcastle es de las ciudades más feas que he podido visitar en toda mi vida.
Totalmente de acuerdo.
Es increíble, de verdad. Yo es que me sonaba eso, pero... Sí, bueno,
muy bien, pues
oye,
nada.
Es cuestión de gustos, ¿eh?
Las gafas, a lo mejor llevabas las gafas.
Efectivamente, esas, sí, igual. ¿Sabes a quién le gusta mucho Newcastle? A Siro. Siro está muy contento con Newcastle. Me dijo el otro día que le encanta Newcastle. Siro, de verdad. 12:06.
Deseando que llegue el domingo.
Hora menos en el tertulión.
Hombre.
Va a estar bien el tertulión.
Hombre.
Sí.
Roberto, pues no te metes.
Joseba. ¿Cómo dejaste esto, eh?
De verdad.
No volverá a ocurrir, ¿eh? Ya te lo digo ya. No volverá a ocurrir.
¿No?
No.
Ya me dirás cómo lo haces.
No te preocupes. La solución es facilísima. No volverá a suceder.
12:06. Ahora me cuentas.
¿Y tú pasando por encima, ¿eh?
Sí. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eric?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta. En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.